Tenemos algo, hoy voy a repasar, como siempre hago, repaso lo que ya hablamos los miércoles pasados, pero quizá voy un poco más lento en el repaso del miércoles pasado, porque no podemos encontrar la grabación del miércoles pasado de la enseñanza. Entonces, quizás vaya un poco más despacio en el repaso del miércoles pasado y ver lo de hoy. Para que pueda eso quedar grabado y poder tenerlo. Bueno, entonces arrancamos. Ahora sí, estaríamos en la cuarta parte de perfeccionándonos para el ministerio y tenemos unos versículos clave que están en Efesios 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Lo que hacemos es, como le dije las veces anteriores, ¿no? El primer día les leí todos los versículos del 11 al 16, pero solamente le voy a leer hasta el versículo 14 inclusive, hasta el 13 se lo voy a leer hoy. Pero ustedes lean todos los versículos que yo le doy. Efesios 4, 11 al 16. Léalo completo porque todo está encuadrado en el mismo tema. Pero bueno, dice así la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice de esta manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando del Señor, está hablando de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, hablamos ya un poco sobre esto, les repaso un poco lo que dijimos los miércoles anteriores, dijimos que todos necesitamos preocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, es importante nuestro crecimiento espiritual, debemos ir descubriendo nuestro propósito por el cual estamos en la iglesia. La iglesia quizás comenzamos yendo por una necesidad, porque alguien nos invitó. Por una curiosidad, y fuimos a la iglesia. Pero luego, cuando ya tuvimos un encuentro con Cristo, ya nuestra vida pasa el tiempo al escuchar la palabra, al tener una relación con Dios, con la iglesia, entonces debe haber un avance mayor, debe haber un crecimiento mayor, debe haber una necesidad en nuestro interior de saber cuál es el propósito de Dios para nosotros, por el cual vamos a la iglesia. Tenemos que ir descubriendo nuestro llamado, nuestra vocación, el servicio que debemos desarrollar en la iglesia, porque al principio vamos a la iglesia para recibir, aunque siempre vamos a la iglesia y recibimos, pero al principio vamos con la intención de recibir, ser enseñado, escuchar la palabra, ser ministrado, que nos oren, que nos bendiga, pero luego llega un momento donde debe haber un clic en nosotros, donde ya no solamente vamos para recibir, sino que vamos para también comenzar a dar de nosotros nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestro talento, nuestro servicio en la obra del Señor. Y servir, podemos servir en cualquier área que se nos abra o nos dé la posibilidad. Pero mientras vamos sirviendo y sirviendo, vamos a tener dentro nuestro el deseo de hacer algo especial, el deseo por alguna área en especial. Ese es el llamado, eso es lo que Dios establece en nuestra vida, habilidades especiales y capacidades especiales para servir en alguna área de la iglesia específica, mujeres, hombres, jóvenes, niños, ancianos, visitar a los enfermos, orar por los que están depresivos, bueno, diferentes ministerios. Entonces tenemos que ir descubriendo. Pero es necesario entender, dijimos, la importancia de ir a la iglesia. La iglesia te da pertenencia, y la cobertura de la iglesia te da pertenencia y la cobertura ministerial te da identidad. Es muy importante poder saber que yo voy a una iglesia, no voy a miles de iglesias, voy a una iglesia donde ahí tengo padres espirituales, líderes espirituales que me van enseñando y voy aprendiendo y voy sabiendo cómo desarrollar una vida cristiana. Así como usted a su hijo no lo manda un día, un lunes a un colegio, martes a otro colegio, miércoles a otro colegio, jueves a otro colegio y viernes a otro colegio porque lo volvería loco, o loca a su hija. Bueno, así tampoco. Nosotros podemos ir a diferentes iglesias porque necesitamos tener identidad, poder impregnarnos de la enseñanza de una iglesia, de nuestros pastores espirituales y de nuestros líderes espirituales. El Señor, dice la palabra de Dios, estableció él mismo la iglesia y las autoridades ministeriales. Él fue el que estableció los ministros, los líderes espirituales. Entonces, si el Señor establece los líderes espirituales, yo no tengo que estar oponiéndome, yo tengo que respetar a los líderes espirituales. Quizás tengo que buscar, dejar que Dios me guíe, qué iglesia a la que tengo que ir, para saber a qué pastores me tengo que unir. Pero no puedo estar rechazando pastores y ministros porque a mí no me gusta. No, tengo que tener el corazón dispuesto a estar bajo una cobertura espiritual. Porque el Señor puso los pastores, el Señor puso a los apóstoles, el Señor puso a los maestros y a cada ministerio. Y nosotros tenemos que tener esa disposición. Dice la palabra de Dios que el Señor estableció los 5 ministerios para perfeccionarnos. Como le dije la otra vez, necesitamos de 5 ministerios para que nos arreglen un poco. Entonces, debemos tener humildad, tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sujeto, un corazón enseñable para poder aprender. No es cuestión de, no, yo no voy a la iglesia, en mi casa yo oro, en mi casa yo leo la Biblia, en mi casa yo canto. Bueno, haces bien de orar, leer la Biblia, de buscar de Dios en tu casa, porque todo lo tenemos que hacer. Pero donde vas a aprender la palabra de Dios es en la iglesia, donde tienes tus pastores, tienes tus ministros, tienes tus líderes, que el Señor lo puso. El Señor lo puso. ¿Y los puso para qué? Dijimos dos cosas. Los puso para dos cosas. Los puso primero, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, quiere decir que los ministerios Dios, el Señor lo pone para ir corrigiéndonos y hacer que funcionemos mejor. No es cuestión de yo tengo ganas de servir, yo tengo ganas de hacer esto en la iglesia, yo tengo ganas de hacer lo otro en la iglesia. Bueno, está muy bien lo que desea, pero tienes que permitir que la palabra vaya trabajando en tu vida, porque el Señor puso los ministerios, los pastores, los apóstoles, los ministros, los puso para que te perfeccionen a través de la palabra y de la enseñanza. ¿Se acuerdan que dijimos que perfeccionar no es cuestión de que somos perfectos y ya no tenemos más errores ni faltas? No, no, no. Lo que está hablando es que nos van a capacitar, vamos a ser capacitados para cumplir correctamente una función, para cumplir correctamente una misión. Así que si usted encuentra a alguien que le dice que es cristiano, que le dice que no va a ninguna iglesia, que le dice que no tiene ningún pastor porque el Señor es su pastor, pero que le dice que yo tengo un llamado a las naciones, tengo un llamado para predicarle a la gente, tengo un llamado para enseñar a las personas. Bueno, esa persona está equivocada, porque esa persona no le gusta ponerse bajo directiva para ser enseñado, dirigido y encaminado, pero sin embargo sí esa persona quiere dirigir, enseñar y encaminar a otro. Está equivocado. Necesita ser corregido, necesita ser enseñado, ser ministrado. Todo lo necesitamos. Necesitamos ir aprendiendo cada vez más y más. Dios va trabajando en nuestra vida, Dios va moldeándonos conforme a su manera, conforme a su palabra, El Señor va trabajando a través del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro carácter, para que cuando trabajemos, para cuando funcionemos, desarrollemos nuestro ministerio, funcionemos correctamente, podamos funcionar correctamente. Entonces, para bendición. Entonces debemos dejar que Dios vaya trabajando en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera de pensar, en nuestras reacciones, para funcionar bien. Acuérdense que vamos a servir a Dios en la iglesia, y en la iglesia no podemos servir con un carácter donde nos enojamos con la gente, nos molestamos con este, con aquel, peleamos, como si fuera el trabajo. Bueno, en el trabajo tampoco deberías hacerlo, pero hay gente que vio en el trabajo, en el negocio, en la calle, discute, pelea, y luego se pone la ropa de cristiano en la iglesia y trata de portarse bien. No, te va a ganar el carácter. En algún momento vas a revolear un micrófono, en algún momento va a haber un choque con algún hermano o hermana. Necesitamos que Dios vaya trabajando en nuestro carácter y en nuestra personalidad, en todos. Todos necesitamos corrección en nuestra vida. En 1 Timoteo 3 leímos cuáles son los requisitos que pide el Señor para alguien que quiere ser un líder en la iglesia. Una vida intachable, ser fiel, control propio, no buscar pleito, que la gente de afuera hable bien de uno. Bueno, son esas cosas que nosotros debemos desarrollar. Para desarrollarlas necesitamos que Dios vaya trabajando en nuestra vida. Ahora, dice que Dios nos está perfeccionando para la obra del ministerio, ¿no? Y no, dijimos que no quiere decir que vayamos a ser apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Lo pueden ser. Alguno puede ser que Dios lo llame para alguno de estos ministerios. Pero también tienen que saber que hay otros ministerios que se desarrollan en la iglesia. Y lo vimos el miércoles pasado. Vimos el ministerio de ser, dice en Romanos 12, del versículo 6 al 8, Romanos 12, del 6 al 8, dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Se acuerdan que hablamos? El de profecía, el que tiene una palabra profética, es aquel que da una palabra a una persona que tiene que ver con el porvenir. Puede ser lo que va a pasar dentro de una hora, media hora, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, otra temporada, pero es alguien que Dios le da una palabra para soltar sobre otra persona. No quiere decir que seas profeta, no quiere decir que tenga el ministerio de profeta. Este es el don que cumple este servicio de dar una palabra. Dios quiere hablarle a alguien y Dios te utiliza a ti. Y Dios te da una palabra dentro tuyo para decirle a esa persona, mira, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Mira, Dios te va a abrir la puerta aquí. Mira, Dios me puso en el corazón de que des este paso de fe, que Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Bueno, eso es lo que Dios puede poner en tu vida. Y si Dios lo pone, hazlo con libertad, hazlo con todo tu corazón. Y ahora, no es el ministerio de profeta. El ministerio de profeta tiene que ver más con la iglesia, con la visión de la iglesia y dirección a la iglesia, aunque también le puede hablar a una persona. Pero esto tiene que ver con el don, donde hay dentro tuyo siempre va fluyendo con una palabra hacia a la persona que lo necesita. No tienes que estar dándole palabra a todo el mundo. Solamente a las que Dios te direcciona para hablarle. Eso en el versículo 6. Versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. Bueno, algunos pueden tener el don de servicio, el don de servir. ¿Se acuerdan que les comenté la otra vez? No solamente sirven en la iglesia, personas que siempre están dispuestas, siempre tienen el corazón para servir. Nunca nunca están apurados ni apurados, porque algunos, vieron que hay algunos que por ahí quieren servir, pero quieren servir en el tiempo que ellos determinan. Entonces, bien, pastor, ¿hay que hacer esto? Sí, bueno, dígame, no, no, espera, espera, que vamos acomodando esto, vamos sacando esto primero. No, no, es que me tengo que ir, así que quiero servir y quiero apurarme. Bueno, no, no, apúrate y vete. Si estás apurado, si estás apurada, vete. No me apures a mí, apúrate a ti, pero no me apures a mí. No es que quiero servir, entonces quédate. No, pero me tengo que ir, entonces vete. Hay que decidirse qué es lo que quiere hacer uno. Si quiere servir, hay que servir. Si quiere apurar, apure a su familia, pero no en la iglesia. Porque si no, comete un error. No se sirve, yo no, no soy, no, no voy a un trabajo y pongo los horarios yo. Voy a un trabajo y el que me contrata me pone los horarios y me pone el tiempo. Bueno, en la iglesia, si uno se dispone a servir, tiene que saber que para servir hay que venir, hay que estar antes de la hora de la iglesia, del culto y después del culto. El que sirve se va después de que termina el culto. Es así. Es así. Si tú tienes algo que hacer, no apures a los demás. Apúrate a ti, pero no a los demás. Entonces, el servicio tiene que ser con total disposición y con total corazón. Ahora, hay algunos que tienen un don para servir, que son aquellos que no solamente sirven en la iglesia, sino que encima cuando van a una fiesta, van a un cumpleaños, van a una, lo que sea, van a una casa que lo invitan, enseguida se predispone a servir. Enseguida, ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo? ¿En qué colaboro? ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que ayude en la cocina? ¿Quieres que ayude en el patio? ¿Quieres que ayude dentro de la casa? ¿Te acomodo esto? ¿Te adorno esto? ¿O termina la fiesta y dice, quieres que te ayude a desarmar, a acomodar? ¿Quieres que te ayude a limpiar? Hay personas que tienen esa disposición. Hay otras que no. Hay otras que usted no la mueve de la silla ni aunque grite fuego. No, al contrario, están ahí. Y están viendo que todos se mueven, todos sirven, todos trabajan, todos hacen algo, pero ellos no, no ni colorado se pone, ni rojo se pone su piel. Ellos están ahí como si nada. No, para ellos es normal que los demás hagan algo y que ellos no hagan nada. Bueno, nosotros no tenemos que ser así. Pero hay personas que tienen ese don de servir. Enseguida, hay personas que enseguida, cuando escuchan que alguien está haciendo algo en la casa y necesita por ahí ayuda, me enteré que estás haciendo esto, tienes que mover esto, mover aquello, quiero ir a ayudarte, si me dejas te voy a ayudar, y van enseguida. Bueno, es el don, ese don es un don que lo lleva, lo impulsa a uno a ser servidor, una persona predispuesta, con buena voluntad. También dice, más adelante, el versículo 7, dice, el que enseña en la enseñanza, el don de enseñar. Ya hay gente que le gusta enseñar, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta enseñar, hay gente que le gusta enseñar, hay gente que se la puede poner para enseñar en algún momento. Mira, necesito que enseñes esto hoy en esta clase, en este grupo, o en esta actividad, o en este racimo, necesito que enseñe. Bueno, quizás enseña y lo hace bien, pero quizás no es lo que le llama, quizás no es lo que le interesa, pero lo puede hacer, pero no es lo que le interesa y tiene un llamado por otro lado. Lo hace porque había una necesidad de que alguien lo haga. Pero hay gente que le gusta enseñar, hay personas que le gusta enseñar. Entonces, tú tienes que descubrir eso. No tienes por qué ser pastor, evangelista, apóstol o profeta. Tú tienes que descubrir si dentro tuyo está el deseo de enseñar, te gusta enseñar. Para saber enseñar, te tiene que gustar aprender. No puedes enseñar sin aprender. ¿Eh? No puedes enseñar sin aprender. Necesitas aprender, a siempre estar dispuesto a aprender. Aprendes y sueltas. Aprendes y sueltas. ¿Eh? Necesitas aprender. Una de las cosas que aprendimos con nuestro apóstol Crudo de allá de nuestra iglesia central de la Argentina, en Buenos Aires, es eso, aprender. Él, cuando viajaba a los Estados Unidos, iba a los congresos, compraba libros, compraba materiales, compraba toda clase de notas, las traía, hacía fotocopia y nos repartía a todos para que nosotros le podamos leer. Luego nos preguntaba, ¿sí? Tomando un cafecito, tomando algo, ¿y qué tal el libro? ¿Te gustó el capítulo 5? Y si uno, después de que pasó varios días, no sabía lo que decía el 5, el 4, el 3, el 2, bueno, no esperes otro libro después. Pero él nos traía, nosotros lo leíamos, nos traía cassette, nos traía videos, y nosotros los escuchábamos. Todavía tengo cajas de cassette ahí amontonados. A veces íbamos nosotros y traíamos en las valijas Samsung ahí grandes, traíamos en una valija ropa y en la otra valija traíamos todo lleno de cassette, todo lleno de cassette y DVD, y videos cassette. ¿Por qué? Porque queríamos aprender, aprendíamos y luego entonces enseñábamos. Eso es lo que tienes que saber. Si tú tienes esa pasión por enseñar, si te gusta enseñar, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Una cosa es decir, hermano, Zaqueo estaba arriba, se subió al árbol para ver a Jesús y pasaba Jesús por ahí y lo miró, se detuvo Jesús y dijo, Zaqueo, desciende, hoy es necesario que vaya a tu casa, hermano, el Señor se va a detener en tu vida y te va a llamar y va a bendecir tu casa y tu vida. Y otra cosa es decir, bueno, Zaqueo era un publicano que hacía esto, esto y esto. Y Jesús, que tiene la capacidad de saber todas las cosas, tiene el conocimiento y el discernimiento de lo que pasa a su alrededor, ese discernimiento trabajó en Jesús para comprender que había alguien arriba de un árbol y entender que el que estaba arriba del árbol tenía hambre de Jesús. Tenía hambre de un cambio. Tenía un hambre de algo diferente. Y que en su casa tenía necesidad. Entonces va detallando, va entrando en una profundidad. Se va metiendo más. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Y usted tiene que saber si tiene ese don de enseñar. También dice la palabra de Dios, el 8, el que exhorta en la exhortación. Acuérdense que la exhortación no es lo que nosotros creíamos que era antes. El pastor nos exhortó. A este hermanito hay que exhortarlo un poquito más. A aquella hermanita hay que agarrarla entre todos y exhortarla. Y darle con la palabra, y exhortarla, y exhortarla, y exhortarla. Y no, exhortación no es eso, no es sacudir al hermano, sacudir a la hermana. Exhortación en el griego es paracaleo, que es como la palabra viene de la raíz de paracleto, que es el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Jesús dijo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo y va a estar con ustedes, y va a estar con ustedes, le va a enseñar, y los va a guiar a toda verdad. Bueno, eso estaba diciendo el Espíritu Santo, el paracleto, va a estar al lado de ustedes, va a estar en todo tiempo. Es como alguien legal, como una representación legal que vamos a tener ante todas las cosas, el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer también. Lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, eso es lo que hace la persona que tiene el don de exhortar. Es la persona que tiene ese corazón para ir al lado, ponerse al lado de una persona para aconsejarla, guiarla, enseñarle, mostrarle. Mira, esto no está bien. Esto es por aquí. No ir y decir, el Señor te va a castigar. El Señor me dice que si no te corriges, te vas a ir al infierno. No, la exhortación es ponerse al lado, entender a la persona, comprenderla, escucharla, ayudarla, guiarla, encaminarla, ayudarla a entender lo que es malo y corregirla, decirle, mira, esto está mal, tienes que hacerlo así, mira, esto no está correcto, tienes que cambiar esto para que te vaya bien. Eso es exhortar. Bueno, algunos pueden tener ese corazón de la exhortación. No quiere decir que los demás no lo podamos tener, pero algunos pueden tener el don, donde todo el tiempo están captando que hay personas que están necesitando de una ayuda especial. Están necesitando de alguien que se le ponga al lado para ir acompañándolo y ayudándolo y corrigiéndolo y guiándolo. Es fácil criticar. Quizás otros en la iglesia critican. Mirá, este es un carnal, aquella es una carnal, esta es media flojita, aquel medio flojito. Y eso es fácil de hacerlo, pero el ponerse al lado y ayudar a la persona a ir corrigiéndose, ayudarle a corregir su vida, eso es un don. Y es muy importante poder desarrollarlo. Bueno, en el versículo 8 también dice que está el don de el que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Todo el tiempo la persona está pensando en compartir lo que tiene con el reino de Dios y con lo demás. No hay una gota de egoísmo. No hay una gota de egoísmo. El que reparte. El que todo el tiempo está pensando en dar. Todo el tiempo está pensando en compartir. No solamente en la iglesia. En la casa, en la calle, con la gente. Todo el tiempo está pensando en compartir. No es una persona que está pensando en cómo recibir, cómo acaparar o cómo sacar provecho de lo demás, sino que está pensando en cómo repartir, cómo distribuir, cómo soltar, cómo ser de bendición. Y como le digo siempre, no es necesario tener mucho para ser generoso o para dar o para ser de bendición. No se necesita mucho. Se necesita tener un corazón correcto. Y cuando uno tiene el corazón correcto y uno puede desarrollar este don, que está todo el tiempo pensando en cómo dar, cómo compartir, cómo ser de bendición. No, estas personas que reparten nunca están pensando, nunca tienen un doble pensamiento para detenerse y decir, ¿será que está bien si le doy, si no le doy, si comparto, si no comparto, lo hago o no lo hago, mejor espero? No, la persona que tiene el don de repartir, reparte, punto y se acabó. Punto y se acabó, reparte, da. Siembra, suelta. No tiene muchas complicaciones para hacer eso. Bueno, y dice que lo hace con liberalidad. ¿Por qué habla con liberalidad? Porque no se siente, lo que le dije recién, no va a pensar, habré estado bien, se lo di, ahora quizás se lo di, después esta persona no me paga bien o no me... no me es agradecida o no tiene gratitud conmigo. No, la persona que reparte no está pensando en eso, solamente está pensando en repartir y no está pensando en que el otro le tiene que devolver o tener la misma actitud. No está pensando en eso, lo hace con liberalidad. No hay nada que le esté ahí molestando. Vieron, hay gente que por ahí da en la iglesia y tuve que dar el diezmo y justo este mes, no sé, pero y tuve que en la iglesia se pidió una ofrenda especial y justo este mes, no sé, y yo di y ahora tengo esta cuenta que pagar, la otra cuenta que pagar. Bueno, el que tiene ese don de repartir no hace esas relaciones, no relaciona lo que dio con lo que tiene que pagar, no relaciona lo que dio con lo que le está pasando el día de mañana. No, simplemente sabe que lo que hizo de repartir, lo hizo bien, lo hizo correcto, y hizo lo que tenía que hacer. Y luego, si tiene que enfrentar una cuenta, una deuda, la enfrentará como la ha enfrentado en otros momentos, confiando en Dios y creyendo en Dios, con liberalidad, libres para ser de bendición. Bueno, luego dice, el que preside con solicitud. El que preside con solicitud. El que preside se refiere al que tiene liderazgo, al que es alguien que le gusta liderar, a alguien que le gusta encaminar a los demás y dirigirlo hacia el plan, hacia el proyecto que se estableció. Muchas veces, hay veces que puede suceder que hay un grupo en la iglesia donde hay un líder, pero sin embargo, la mayoría se dan cuenta que el líder es otro, ¿eh? Porque quizás el que está liderando en ese grupo, en la iglesia, quizás siempre está bueno, y ahora qué hacemos, vamos para aquí o vamos para allá, y por ahí hay uno del grupo que siempre, no, ¿por qué no vamos allá? Vamos allá, que allá está esto, está aquello, está lo otro, y ahí encima vamos a poder hacer así, de esta manera, de la otra manera. Entonces todo dice, ah, sí, está bien, vamos. Entonces terminan haciendo lo que dijo alguien que no es el líder, pero que tiene el don del liderazgo. ¿Me entiendes? En un trabajo puede pasar eso. En un trabajo puede ser que pusieron una persona encargada de un área de la iglesia, perdón, del área del trabajo, pusieron a una persona encargada de un área de trabajo, y sin embargo, no sabe bien cómo trabajar, no sabe bien cómo hacer las cosas. Y de repente hay un empleado que es el que dirige, no, mejor lo hacemos así porque va a pasar esto, mejor lo hacemos de esta manera. Bueno, porque hay personas que tienen el don del liderazgo, el don del dirigir. Ser mandón o ser mandona, porque hay de los dos, mandón, mandona. Ser mandón o ser mandona no quiere decir que tenga liderazgo. Quiere decir que tiene una topadora que se lleva a todos por delante. Pero ser mandón y ser mandona no significa que tenga liderazgo. Tiene capacidad para atropellar a todos, pero no tiene capacidad para guiar a la gente. Una cosa es atropellar y otra cosa es guiar. Una cosa es dar órdenes, vamos para allá. Bueno, todos van para allá, pero no quiere decir que ir para allá es lo correcto, o es la manera por donde de cómo hacerlo. Liderazgo, tener claro cómo encaminar y dirigir a los que te rodean. La palabra, el que preside con solicitud. Solicitud en griego es proistemi, que significa estar de pie ante. Estar de pie, estar preparado, estar listo. Todos están sentados, yo estoy de pie. Un líder está de pie y los demás están sentados. ¿Se acuerdan cuando enseñaba a Jesús? Muchas veces mandaba a sentarse a todos, a que todos se sentaran, y él de pie iba enseñando. Es un liderazgo. Y eso es lo que el Señor quiere. Y el último don que habla ahí, habla del que hace misericordia. El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia, aquel que siempre tiene el deseo de ayudar a la persona más necesitada. El que está enfermo, el que está en la cárcel, el que necesita una ayuda en cuestión de la casa, de la familia. Bueno, la misericordia, cuando ve personas que están en angustia, en depresión, o necesitan alguna clase de ayuda, de que alguien les tienda la mano, ahí está, la misericordia. Pero se acuerdan lo que le dije la otra vez, ¿no? La misericordia acá dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Por qué? Porque hay algunos que hacen misericordia, pero con tristeza, y hasta enojado, porque dicen, ¿cómo puede ser? Yo soy el único que ayudo acá, esta persona está necesitada, este joven drogadicto, esta jovencita drogadicta, o esta persona alcohólica, o estas personas que están en la calle, yo les llevo comida, yo les llevo ropa, y los demás hermanos, ¿dónde están? Esto no puede ser, somos la iglesia de Cristo, somos todo un cuerpo, y el único que está aquí, la única que está aquí, soy yo haciendo esto, ¿y dónde están los demás? Bueno, eso no sirve, porque si tú tienes el ministerio de misericordia, si bien todos tenemos que tener misericordia, pero está el ministerio de misericordia o el don de misericordia, mejor dicho, es algo profundo dentro de tu corazón, que Dios te lo puso para que lo desarrolles. Y si lo desarrollas, no lo tienes que hacer señalando a los demás que no lo hacen. Tienes que hacerlo tú, porque es a ti a quien Dios puso esa carga. Ahora, puedes buscar a alguien que tenga el mismo corazón. Puedes buscar a alguien que tenga el mismo deseo, la misma compasión, pero no tienes que obligar a los demás que hagan lo que tú sientes hacer. No obligues a los demás a hacer lo que tú sientes hacer. Si tú sientes de ir al hospital a orar por los enfermos, bueno, habla con tus pastores, habla en tu iglesia, que te den la bendición, la dirección, pero no trates de que todos se sientan obligados a ir a la iglesia, al hospital, porque cada uno tiene su ministerio, su don o su llamado. Entonces, dijimos, ¿para qué el Señor nos perfecciona? Para la obra del ministerio, para hacer todas estas cosas. Y tú tienes que descubrir en qué eres bueno, qué es lo que te llama más de la iglesia, qué es lo que te gusta más de la iglesia. A alguno le gusta trabajar con los nuevos, con las personas nuevas. A alguno le gusta trabajar con las personas que quizás se alejaron de la iglesia. A alguno le gusta evangelizar. A alguno le gusta trabajar con niños, con ancianos, con mujeres, con hombres, con madres solteras, bueno, lo que sea, lo que haya dentro de tu corazón, la compasión, el llamado, la inquietud que haya dentro tuyo para trabajar en algún área de la iglesia, descúbrelo en la iglesia. Lo vas a descubrir, pero lo vas a descubrir en la iglesia. No lo vas a descubrir en tu casa, tirada en el sillón, viendo caso cerrado. No lo vas a descubrir en tu casa, haciendo tus cosas por hacerlo y no ir a la iglesia. Necesitas ir a la iglesia para ser perfeccionado por los ministros, por los líderes espirituales que están para enseñarte la palabra y para que de esa manera aprendas y desarrolles tu llamado. Hay algo dentro tuyo. Hay una capacidad, hay una habilidad, hay un talento y hay un llamado que Dios puso y que lo tienes que soltar en la iglesia, que ahí vamos a lo segundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos perfecciona? Primero, para la obra del Evangelio, ¿no? Para la obra del reino. Y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, quiere decir que todo lo que Dios perfeccione en tu vida tiene que servir para edificar a los demás, a los hermanos de la iglesia, tiene que servir para que la iglesia funcione mejor, tiene que servir para que la iglesia pueda crecer, pueda avanzar. En Corintios tiene que servir para edificar a los demás hermanos en la iglesia. Segunda Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice, ¿qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, una enseñanza, o una revelación, o una lengua, o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Todo. Tú no vas a la iglesia a servir para satisfacerte a ti mismo o a ti misma. Tú vas a la iglesia para ser de bendición para los demás, para que la iglesia sea bendecida, para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. No vas a la iglesia para satisfacerte a ti mismo. Claro que servir al Señor te trae una satisfacción maravillosa, pero alguien más tuvo que haber quedado bendecido con lo que hiciste en la iglesia, con el trabajo que hiciste en la iglesia, con el servicio que hiciste en la iglesia. ¿Hiciste algo en la iglesia? Alguien tuvo que haber sido bendecido. Cantaste, oraste, ministraste, abriste la puerta, ayudaste a alguien a acomodarse. Alguien tuvo que haber sido bendecido. No estás en la iglesia para satisfacción propia. Estás en la iglesia para bendecir a los que te rodean. Nunca te olvides que servir en la iglesia es servir primero a Dios, pero luego a la gente. Tú estás en la iglesia para servir y vas a servir a las personas, a la gente. Eso de que, ay, no, a mí la gente, no, a mí la gente está loca, la gente cada vez está más rayada, entonces a mí me vuelven loco. No, yo con la gente no quiero saber nada. Bueno, ¿para qué sirve la iglesia? En la iglesia no van a entrar, la iglesia no es el arca de Noé, no van a entrar la jirafa, la tortuguita, los burritos, la llamita. No, van a entrar personas. Yo sé, a veces hay personas que pueden actuar peor que el burrito, que la jirafita, que la tortuguita, pero para eso estás tú lleno de Dios y llena de Dios para saber cómo tratar con la gente. Para eso fuiste perfeccionado, para eso fuiste perfeccionada, para la obra, para el llamado, para el ministerio, y eres perfeccionado para favorecer a los demás, para edificar al cuerpo de Cristo. Escuche esto, el Señor lo edifica a usted y usted edifica a los demás. Así funciona esto. El Señor lo edifica a usted y usted va edificando a los demás. De eso se trata. Esto es muy importante que lo sepamos. Tu ministerio, tu cargo, tu posición que tienes en la iglesia o que puedas tener en la iglesia, se te fue dado para beneficio de otros, para beneficio de los demás. Así que siempre fíjate que en la iglesia, cuando sirves, que alguien haya sido bendecido por tu servicio, que alguien haya sido alcanzado por tu servicio. A mí me alegra cuando escuchamos de personas que por ahí alguien la llamó de la iglesia, o alguien le atendió en la iglesia, o alguien lo recibió, o alguien al final del culto fue a conversar, y cuando esa persona se encuentra con nosotros, nos dice, ay, qué bueno esta persona, mire, me llamó, me habló muy bien, o esta persona que me recibió en la iglesia, o hubo alguien al final de la iglesia que vino, se acercó y me preguntó cómo estaba, cómo me sentí, la verdad que me sentí muy bien. Eso es bueno, porque quiere decir que los servidores, los líderes, los ministradores han funcionado para bendecir a los demás, han funcionado para hacerle bien a los demás, y es lo que tenemos que hacer. Somos servidores, somos líderes, somos ministros, tenemos dones para beneficio del cuerpo de Cristo, para que otros sean beneficiados, para que otros sean bendecidos, para que otro le vaya bien. Para eso está la iglesia. En la iglesia no está para que cuando uno viene a la iglesia, uno se le acerca y le diga, uy, qué bueno, ¿usted es nuevo? Sí, bueno, me presento. Yo soy Clodomiro Agustiano Torres. Quiero comentarle que yo vendo tupper, y son unos tupper buenos. Cualquier cosa después del culto me puede preguntar, o si no, aquí tiene mi tarjetita, y bienvenido a la casa del Señor. ¿Vieron? Hay gente que tiene una confusión en la cabeza. Hay gente que tiene una confusión en la cabeza. Por ahí va, ¿vieron? No va a ser cosa que venga uno de un banco a la iglesia y se le acerque a alguno y le diga, no se podrá conseguir un prestamito por ahí, mire, yo ando mal con mis cuentas, no sé si usted cree así entre hermanos. No, yo estoy para beneficiar a la gente con el don, con el ministerio, con el llamado, con el propósito que Dios puso en mi vida. No estoy para abusarme o abusar de lo demás. Estoy para bendecir, para beneficiar a la iglesia. El pensamiento de la persona que vino a la iglesia o el concepto de la persona que vino a la iglesia tiene que ser: qué buena iglesia, cuánto amor, cuánto respeto, qué linda unción, qué buena la palabra, qué buena gente. Ese tiene que ser el concepto de la persona cuando se vaya de la iglesia. que lo han atendido bien, que lo han respetado, que le hemos bendecido, le hemos bendecido. Así que hay que estar presente. Esto no es cuestión, ay, yo quiero un llamado, quiero ser pastor. ¿Y para qué quiere ser pastor? Para darle a las ovejas, quiero darle a las ovejas y acomodar a todas las ovejas. Bueno, ¿sabes qué? Cómprate oveja y ponla en el fondo de tu casa y eso va a ser mucho mejor. Tu ministerio, tu cargo y tu posición tiene que ser para edificar, para beneficio de los demás. Mire, 2 Corintios 10, versículo 8. 2 Corintios 10, versículo 8, ya nos vamos acercando al final. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Dice así, dice de esta manera. Porque si me glorío un poco, porque si me glorío un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para su destrucción, no seré avergonzado. Porque si me glorío un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación. Mire el apóstol Pablo lo que está diciendo. El Señor me dio autoridad, pero me dio autoridad para edificar. Me dio autoridad para edificar. El Señor, cuando me pone a mí de pastor, me está dando autoridad, pero me da autoridad para edificar, no me da autoridad para maltratar, no me da autoridad para ser abusivo, no me da autoridad para tratar mal a la gente, me da autoridad para trabajar en la gente a beneficio, para que ir corrigiendo, ayudando, guiando, direccionando a la gente, para que luego de que yo le enseñe y le ministre, la persona esté mejor. La persona esté mejor. Dijo el apóstol Pablo, me glorío un poco más en nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación, no para destrucción. Lo aclara. Yo no puedo estar destruyendo gente con mi ministerio. No tengo que destruir gente con mi llamado. No tengo que destruir gente con el don que tengo. No. Hay gente que ha utilizado un don para destruir gente. Hay gente que por ahí le han profetizado a uno, tú te tienes que casar con aquel. No quiere decir que no haya habido en algún momento dirección de Dios y fue correcto, pero los corazones estaban encuadrados, guiados por Dios. Pero hay otros que lo han obligado a alguno a casarse con otro que no tenía que casarse. O han abusado. Yo siento del Señor, siento del Señor que ese lingote de oro que usted tiene guardado abajo del colchón, me lo traiga, me lo dé a mí. Bueno, el abuso o el maltrato, no, dice que mi autoridad es para edificación, no es para destrucción. Cuando hables con la gente y aconsejes a la gente, no retes. No maltrates. Llama, si tienes que llamar la atención a alguien, le puedes llamar la atención porque tienes la autoridad. Pero que tu llamado de atención no sea un reto, no sea un enojo, no sea un maltrato. Haz todo con amor, haz todo con bondad, haz todo con misericordia, haz todo con el deseo de que la persona termine bien y avance para mejor. Si tu ministerio, tu servicio, tu talento está produciendo roces con los demás, entonces tienes que rever la manera en que estás sirviendo. Si cada vez que tú sirves, siempre hay un problema. Cada vez que tú sirves, siempre hay una discusión. Yo me acuerdo en las campañas cuando hacíamos allá en la Argentina, cuando estaba el avivamiento, nunca faltaba alguien que tenía un roce, y siempre la misma persona. Una persona que colaboraba por ahí en la puerta, y siempre la misma actitud, maltrataba, los retaba a todos los que iban entrando. Y venía gente nueva a la campaña, porque había un avivamiento y venía gente nueva. Y esta persona, venga por ahí.
El asunto es que esta persona que poníamos en la campaña, siempre teníamos dificultad con ella. Y como era una persona que hace mucho que estaba en la iglesia, de hace mucho edad que estaba en la iglesia, entonces era complicado. No queríamos sacarla o decirle que no sirva porque de hace mucho que estaba en la iglesia. Pero claro, se formó en una manera incorrecta y siempre tenía la manera de tratar mal a la gente. No, no, por allá no, venga por acá. No, 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 no. ¿Qué hace ahí usted? ¿Qué hace usted? ¿Quién lo mandó a usted ahí? No, no es por ahí. ¿Quién le dijo que es por ahí? Venga por acá. Y así, y al final lo tuvimos que sacar porque era un problema. ¿Vieron cuando uno va a hacer un trámite a algún lugar y la persona que lo tiene que recibir ya lo mira feo, ¿no? Y usted le dice, buen día, disculpe, shh, shh. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Qué es ahí? Espere ahí. ¿Vieron cuando alguno, ya uno lo reciben así, dice, hoy va a ser un día complicado? Bueno, eso no tiene que pasar en la iglesia, ¿eh? Eso no tiene que pasar en la iglesia. En la iglesia tenemos que tener las actitudes correctas. Si tu ministerio, tu servicio, está produciendo roces con la gente, entonces tienes que corregir tus actitudes. La gente, tanto que sirve en la iglesia, o como este ejemplo que le puse, que trabajan atendiendo gente, muchas veces le echa la culpa a la gente. Dice, la gente está mal, la gente ya me tiene cansada, por eso le contesté así, porque la verdad que viene la gente acá, se cree que, y aunque sea verdad que hay gente que puede ser mal educada, si a mí me ponen en un puesto para recibir gente, atender gente, entonces yo no tengo que reaccionar como reaccionan los que vienen, yo tengo que reaccionar de acuerdo a mi trabajo, a mi servicio, a mi posición en la iglesia. Tengo que honrar mi ministerio, tengo que honrar mi servicio, tengo que honrar el puesto que me dieron, tengo que honrar el lugar que Dios me está permitiendo trabajar. Esto no es el almacén de la esquina, esto no es un kiosquito, esto no es un negocio donde atiendo gente, esto es la iglesia. Y yo estoy para con mi ministerio, mi servicio y mi don, favorecer a la gente. Así que el último versículo, y terminamos. En Romanos 14, Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19, dice así. Dice de esta manera. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos. Sigamos. No estoy yo para decirle a la gente que me traigan paz. No, no, acá tienen que venir y que me traigan paz, porque si no yo me pongo mal, me pongo loco, me pongo loca y no, no, el amor del Señor se me va. No, 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 yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir lo que contribuye la paz. Lo que contribuye la paz. Entonces, si viene una persona a la iglesia con una actitud incorrecta, yo tengo que tener la actitud correcta, porque yo tengo que buscar una actitud que contribuya a la paz, una respuesta que contribuya a la paz. Y dice que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Entonces quiere decir que yo voy a hacer todo lo posible para que en esta situación termine en paz y edificada, termine favorecida esta relación. Para eso estamos. Para eso somos representantes de Dios. Para eso somos representantes del Señor. Para eso somos representantes de la iglesia. Para eso somos representantes de nuestro ministerio. Para poder ser de bendición. Ser de bendición. Donde vayas, en la iglesia o donde vayas y te presentes como un hijo de Dios, una hija de Dios, un servidor, una servidora, siempre deja un buen ejemplo y siempre sé de bendición. Donde vaya, que siempre tu actitud, tu comportamiento, tu manera de ser pueda servir para la contribución de la paz y de la edificación. Y vas a ver que tu ministerio, tu servicio, tu don va a crecer más. Va a ser más ungido, va a ser más respaldado, vas a ver más gracia de Dios y aún la gente se te va a pegar. aún la gente se te va a pegar, va a querer estar contigo, va a querer escucharte, va a querer ser guiada por ti, va a querer ser direccionada por ti, por tu actitud correcta, por tu amor, por tu bondad, por tu disposición, por la manera de servir. Sirve al Señor con todo tu corazón. Sirve al Señor para edificar a los demás. Sirve al Señor para hacerle bien a alguien. Sirve al Señor y cada vez que sirva, que puedas descubrir que alguien puede, que alguien ha sido beneficiado por lo que has hecho en la obra del Señor, en el servicio al Señor. Porque en algún momento vas a escuchar, en algún momento, te lo puedo asegurar, en algún momento de tu vida vas a escuchar a alguien que va a decir tu nombre y va a estar dando gracias por lo que tú hiciste. Y esta hermana, este hermano me ha bendecido mucho. Este hermano, esta hermana me ha dado una palabra. Este hermano, esta hermana me ha sido de mucha bendición. Entonces, lo que tienes que hacer es fijarte bien cuando sirves al Señor, cuando desarrollas tu ministerio, cuando desarrollas tu don, hacerlo con todo el amor, con todo el cariño, con toda la compasión, con todo el deseo de edificar a los que te rodean. Oramos al Señor, oramos. Oramos y que Dios trabaje en tu vida. Que puedas, aquellos que todavía quizás no están sirviendo en la iglesia, que puedan encontrar al ir a la iglesia, al congregarse, que puedan encontrar el llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Servir puede servir en cualquier área, comenzar a servir en cualquier área. Pero luego tienes que ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de tu vida. ¿En qué área quiere que le sirva? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué capacidad tienes? ¿Qué compasión tienes? ¿Qué misericordia tienes? Bueno, ahí Dios te quiere utilizar. Y que cada vez que sirvas al Señor, y esto para los que sirven, cada vez que sirvan al Señor lo hagan con amor, teniendo mucho respeto por los demás, teniendo mucha compasión por los demás, teniendo la capacidad de causar en otro paz y edificación. Que se vayan bendecidos por haber recibido tu ministración, tu don, tu talento o tu capacidad desarrollada sobre ellos. Oran, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, te doy gracias por cada uno de los que han recibido esta enseñanza. Señor, que esta enseñanza no quede perdida en el internet, en la conexión, que no se olviden de esto el día de mañana, al contrario, que lo puedan repasar, Señor, y cuando lo repasan, que puedan ir poniéndolo en práctica, porque para eso aprendemos para, Señor, funcionar en lo aprendido y que lo podamos desarrollar, Señor, que en nuestro servicio podamos permitir que tú nos perfecciones para que podamos hacer bien nuestro trabajo en la iglesia, bien nuestro trabajo en tu obra, pero también que nos puedas perfeccionar, Señor, para que nosotros perfeccionemos a los demás. Úsanos, Señor, úsanos, usa mi vida para desarrollar un ministerio, un don que pueda bendecir a otros, que pueda bendecir a los hermanos, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los matrimonios, a las madres solas. Señor, guía a cada uno en el llamado que cada uno tiene que desarrollar. Úsalo, Señor, en el don que cada uno tiene, en el ministerio que cada uno tiene, y que cada uno vaya creciendo más y más, más y más, más y más, que nadie se quede, que nadie afloje en lo espiritual, que nadie deje leer tu palabra, conectarse contigo, orar relacionado con la iglesia, con los padres espirituales. Al contrario, que cada uno vayan creciendo y creciendo y creciendo y creciendo para que su ministerio y su llamado sea fuerte. Suelta unción, Espíritu Santo, unción sobre cada uno, unción sobre cada ministerio, unción sobre cada don, unción sobre cada habilidad y capacidad. Dios mío, unge su boca, unge sus manos, unge lo que hacen, unge, Señor, lo que desarrollan, para que cuando lo hagan, la gente sea tocada, cambiada, transformada, ministrada, bendecida, ayudada. Señor, en el nombre de Jesús, que puedas levantar hombres y mujeres llenas de ti, llenos de ti, con dones maravillosos, el don de profecía o el don de palabra de sabiduría y ciencia, el don de sanidad, el don para repartir, el don, Señor, para servir, lo que sea que cada uno, Señor, tiene que desarrollar, que lo reciba, lo desarrolle y lo use para, Señor, provocar paz y más unidad y más bendición y más edificación. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.